¿Cómo están? Un gusto saludarles. ESPN Radio Fórmula en vivo, como durante toda la semana anterior y también arrancando la actual. Hoy que es 30 de diciembre, hoy que tenemos campeón de liga, enhorabuena, Rayados de Monterrey. Yo sé que para el América los subcampeonatos saben a poco, pero también la felicitación por un torneo muy bueno y por una gran final que nos entregaron el día de ayer. De eso y más vamos a platicar con Mario Carrillo, con Jorge Mercader, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Mario?
Ciro, Merca, un privilegio estar en esta mesa.
Igualmente.
Claro que sí. Vamos a hablar lo que se pueda.
Gracias, querido Mario. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, Ciro. Un placer, Mario, estar con ustedes. Felicidades para el Monterrey. Y atención en Dallas, hay que estar espejeando porque de un momento a otro pueden decirle gracias o sigues en el puesto Jason Garrett.
Es la noticia que muchos llevamos esperando hace rato. Vamos con Monterrey, ya hablaremos de fútbol americano porque ya tenemos los playoffs también. A ver, juego de vuelta de la gran final, nos entrega definición por penales, un primer tiempo más que el primer tiempo por nota jugado por el América, con par de goles anulados que vamos a analizar en un instante con Felipe Ramos Rizzo.
Sí, el América por nota, pero el Monterrey un desastre. Jugó Monterrey una línea de cinco, que una línea de cinco fue en la planeación algo perfecto que hizo el Turco Mohamed, pero en la práctica dejaron mucho que desear los jugadores de línea de cinco, tanto Gallardo como Layún, como Bagnoni, como todos ellos, las marcas las perdieron, no sabían qué hacer con las diagonales de Roger Martínez, ni con la diagonal de Ibarra, no sabían absolutamente nada que hacer, y el América fue dueño y señor del partido.
Yo pensé, Ciro, Mario, que esta final se iba a definir fácil en el primer tiempo por la cantidad de oportunidades generadas por el América, por la pasividad del conjunto visitante que en los primeros 45 minutos no mostró absolutamente nada, pero viene el medio tiempo y los cambios literalmente benefician al conjunto de la Sultana del Norte para que puedan nivelar. Y al final de cuentas, los futbolistas que pensabas que no iban a fallar desde el punto penal, sobre todo Guido, que ha sido el más consistente para mí en el torneo para las Águilas del América, le da el triunfo a Rayados del Monterrey, muy bien ganado porque fueron los más regulares en toda la liguilla.
Sí, goles o más bien penales fallados por Nico Castillo, por Guido Rodríguez, en este caso, del equipo del América, y el triunfo para Rayados de Monterrey. Para entender este tipo de eliminatorias necesitas ver la pintura completa y esto se compone de 180 minutos. Y entramos al terreno de considerar también lo que pasó en el juego de ida y la anotación que logra Funes Mori sobre el final es un componente muy importante para entender lo que ocurre. Y el propio Funes Mori se hace presente al minuto 74 para emparejar el global. Una jugada en la que Jorge Sánchez falla lamentablemente en despejar un balón después de que Sánchez había dado una estupenda serie final, no nada más en la vuelta, también en la ida.
Sí, sin duda. Mencionarte que este Monterrey fue el peor que he visto en los primeros 60 minutos del partido.
Sí.
Pero pasó algo tremendamente milagroso, que es fútbol. Cambió con los cambios. Fortalece el Turco a Monterrey y se debilita el América. Fíjate nada más lo que te digo. Entonces, en automático Monterrey toma la iniciativa, empieza a jugar mejor, falla los goles, es mejor para mí en los tiempos extras y merecido campeón.
¿Y cuántas veces hemos visto eso? Que en los 180 minutos tienes tu media hora, aquí fueron 60 minutos, en que no te salen las cosas, en que vas a sufrir, que estás atrincherado contra las cuerdas, pero otras circunstancias te sacan adelante, lo que hiciste en la ida o como cierras la eliminatoria.
Gana el que la mete, y eso fue lo que hizo Rayados del Monterrey en los penaltis, y además que tuvo la fortuna de aprovechar un error para convertirlo en el gol. Yo sí creo que este equipo con el Turco Mohamed en el medio tiempo tiene un cambio radical. No tengo idea qué les dijo, pero lo que sí sé es que los encendió. Anímicamente se notó muy diferente y me llamó la atención que el América en tiempos extras, Mario, Ciro, se veía, creo yo, más desgastado físicamente que el propio conjunto de Rayados.
Sin duda. Pero lo que son los cambios. A mí me pasó en una semifinal. Uh-huh. Yo ganando 3-1, perdón, el América ha ganado 3-1 en Monterrey a los Tigres. 3-1. Cuando llegué acá a México más fuerte, más sólido, mi equipo era otro, desconocido. Ese es el fútbol. Hoy le halló, lo más importante del Turco fue, modificó en tres ocasiones la formación.
Seguimos hablando del tema en un instante. Seguimos con ustedes, el tema del día es Rayados de Monterrey. Felicidades a este equipo, de verdad, es toda una historia, ya amén de los 180 minutos regulares, de la prórroga, de los penales, de lo que compuso esta gran final, el relevo de Mohamed, hay elementos intangibles muy, muy valiosos, y la reacción de el turco Mohamed al final, de que finalmente logra conquistar este campeonato cuando se le había negado en par de finales que había perdido, y un equipo que entra con el último boleto en la última jornada y que termina coronándose. Felipe Ramorrizo, ¿cómo estás?
Señor Procuna.
Qué milagro,
Mario,
¿eh?
Mario, Jorge, ¿cómo estás?
Felipe.
Jorge, qué milagro. Pues, si aquí me le he pasado todo.
Ay, calma, nos quedamos esperándote el viernes, ¿eh?
Perdón.
Sí me gusta.
No,
pon
no
la
me
mano.
Regañes.
Pon la mano. No, así. Venga. A ver, ¿qué pasó ayer en la parte arbitral?
Mira, a mí en lo particular...
Hay dos goles anulados. ¿Qué sí. tal que empezamos por ahí? Venga.
Bueno, los dos goles anulados también. Creo que la primera mano es clara. Hay que recordar que ya cualquier mano del atacante que termine en gol o que termine en un avance de promesa, pues debe de ser sancionada. Aquí la ve perfectamente César. No hay duda, si hay mano. Es más, esta es mano deliberada, no es algo que no. Esta es otra mano, pero esta se le escapa. Esta no la sanciona. Y era parte amonestación para Funes Mori.
Claro.
¿Sí? Minuto 20, era mano. Ahora, esta está mucho más cerca que las dos anteriores.
Sí.
¿Sí? Yo creo que no la quiere sancionar porque, por lo que yo veo, piensa que no va a trascender y le termina en gol. Entonces, tiene que intervenir el VAR y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay una mano, hay que regresar la jugada, porque esa mano termina en un avance de gol.
Sí, eso corría el minuto 24, de hecho es un despeje de Barovero.
Así es.
Y al momento de fildear el despeje, es que se presenta esa
así
mano.
Es, se juega y el de frente.
Y después ocurre una serie de circunstancias que termina con la anotación que le terminan anulando al América.
Así es. A mí en general no me gustó su trabajo. Sí, hubo muchas patadas... hubo un poco de descontrol, le gritaron demasiado en el segundo tiempo, demasiado le gritaron, y como que se, en lugar de él crecer, se empezó a bajar, agrega un minuto en el segundo tiempo extra que me parece innecesario, fue arriesgar ya lo que tenía ya, pues prácticamente acabado, ya lo tenían en penales, y decide agregar, si le cae un gol ahí, tremendo lío que se mete,
sí.
En verdad, tremendo lío que se mete, pero eso es no pensar en el partido, en uno mismo tienes que pensar.
Sí.
¿Sí? Luego viene una jugada, me parece que es la del penal, del minuto 44, que ahí lo... Él igual, está bien ubicado, la está viendo, y él decide no sancionar nada, pero el VAR le dice, oye, tienes que revisarla.
Uh-huh.
Va, la revisa. Para mí es un jalón y es un penal muy claro. Uh-huh. Yo lo veo claro, ¿sí? Pero para Mario Carrillo no.
Por supuesto que no.
Anoche te ganamos.
Es una jugada normal.
No, ¿cómo va a ser normal área. Un jalón?
No. Sí,
no, te estoy preguntando.
No. Así que es, yo te digo, para mí normal. Y yo lo hacía. Sí.
¿No, nunca te marcaron penales?
No había barra. No, si me expulsabas, no me digas eso. Me expulsabas penales. No había barra.
Y a mí me parece que esa es la jugada importante del partido, la jugada que se
pero
le
Felipe,
que se
¿no
va?
¿Es solamente un contacto en la espalda o piensas que acaba jalando a Guido?
No, es que lo está jalando desde antes de que el balón esté en juego.
Porque la toma congelada parece que está poniendo la mano izquierda nada para más, detener al rival.
Más,
yo detenerlo. Percibo que no hay un jalón por parte del futbolista.
Bueno, no te necesita agarrar de la playera.
Con es como si hago esto.
Lo estás tocando para
¿no? impidiendo. Referencia de marca. Claro.
Está impidiendo. Y tú estás viendo la pelota, estás viendo al rival.
Nunca vi
agarrando.
Un jalón con el
pero
brazo
él
izquierdo.
Al agarrar ya está tomando otra.
El hecho de abrazarlo. Ya de abrazar es falta.
Por impedir el movimiento del futbolista.
Claro, por impedirle moverse. Sí, entonces yo
está
creo
está brava
que...
la jugada también, ¿no?
Yo no la veo. Yo veo otras más bravas que esta. Esta yo la veo...
Por ejemplo,
que si la sanciona,
el
no
balón
hay, no hay...
de Benedetti que se lo llevó 3 metros, ¿esa no la
sí.
viste?
No, claro, sí
¿y
la vi.
¿Y la sacaste?
Sí, la amonestó.
Pero no lo sacaste, no vi la... ¿Dónde la sacaste?
Es que esa es una jugada de rutina, Mario.
De rutina, lo jaló 3 metros como jalas... el fútbol americano.
Claro, pero
sí, le sacaron
sí, no jalando
así.
Sacaron
patas,
amarilla,
patas,
o sea, patas. Es una jugada de rutina.
¿De rutina?
Sí, claro, un jalón...
Lo iba agarrando como si estuvieran...
Pero ¿qué más quieres que haga?
Por eso sí lo amonestó.
¿Crees que había necesidad de...?
El fútbol americano lo agarras así para arrancar. En los partidos, digo, en los entrenamientos de fútbol americano. Ah, bueno, pues sí, acá no. Fue normal, si yo la vi normal.
No, pero bueno, se lo sancionó con la amarilla, ¿no? O piensas
sí, lo
que
amonestó.
Que
yo creo que algo bueno.
O sea, ¿crees que era para roja?
No, simplemente, no. ¿Te gustó esa acción?
En esta lo tocó y en otra lo fue, se lo llevó 3 metros agarrando.
Por eso, pues lo amonestó por eso. ¿Por qué crees que el VAR le dice, oye, revisa la jugada? Porque el VAR ve falta. Por eso se la manda.
Arriba lo hicieron bien.
Sí, arriba, claro, creo que lo hacen bien. Lo sacan del problema de la mano.
Claro.
Que esa jugada, él la ve, pero no la quiere sancionar.
Y, igual que a Santander en la ida, le terminan ayudando. Bueno, y finalmente para eso está ese recurso, claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y qué bueno que no tenemos esos goles que fueron con infracciones, con manos, porque hoy sería el mismo historia, historia de que ayudan a la América. Pues, ¿cuál? O sea, yo no he visto absolutamente nada de eso y no lo veo.
Yo veo buenas decisiones del VAR. El gol de fuera de juego de Monterrey en el partido de ida, que es una jugada exagerada, esa es muy buena, pero en la expulsión del jugador de América, sí, ahí
tuvo
si
que
no.
ver de primera.
Ahí entiendo, la tiene que ver, como esta mano, las tienen que ver de primera.
Pero si es con una o con otra, el jueceo terminó por no incidir mayormente.
No, bueno, salvo este penal que no sabemos si lo anotarían o no lo anotarían, pero para mí creo que es una jugada clave del partido.
Minuto
44.
44. Imagínate todo lo que se jugó después.
Después.
Felipe, qué gusto verte.
No, hombre, les agradezco.
Que tengas Mario feliz Carrillo.
No, qué tremendos comentarios, hermano. Gracias.
Feliz año.
Igualmente, un abrazo para todos.
Jorge. Vamos a escuchar a Emilio Azcárraga, el dueño del América.
Una gran final para todos. Les agradezco a toda la prensa de estar acá. Creo que el América dio lo que tuvo que dar. Monterrey, un gran rival, creo que el América lo hace grande, rivales como este, rivales como los que hay en la liga, y mis respetos y mis felicitaciones a Monterrey. Sigue.
Sí, no hay otra historia, yo creo que aún con la derrota, y yo sé que se le cuelga entonces la etiqueta de que fue un fracaso para el América, no deja de ser un torneo en el que hubo muchas cosas positivas para el conjunto del América, por la cantidad de jugadores que perdieron, muchos de ellos ventas, que representan a fin de cuentas ingresos para el equipo. El gran acierto de traer a jugadores como Viñas, por ejemplo, que creo que no nada más durante el torneo entregó buenos resultados, también se hace presente en esta final con un golazo fantástico al minuto 5. Y llegar hasta la final, creo que pocos lo podrían presupuestar con la cantidad de adversidades que se fueron presentando. Yo sé que para el América, si no se entrega trofeos al final del torneo, es un fracaso. Bueno, es un equipo que se vive como grande y que por eso mismo es que le va como le va.
Yo no creo que sea fracaso, porque lo mencionamos al principio del torneo, tuvo bajas por lesión, futbolistas que se le fueron, y aún así Miguel Herrera mantuvo un nivel competitivo hasta llegar a la final, que la acaba perdiendo, pienso yo, en los cambios. Monterrey hace su trabajo y la gana muy bien, aquí gana el que la mete, punto. Pero creo yo que pierde potencia Miguel Herrera al momento de los cambios. Yo jamás vi en el segundo tiempo un equipo que se revolucionara con los movimientos. Este equipo, más allá de que pierda la final, llega a la última instancia.
Claro.
Está ahí. Fracaso para mí es una palabra muy fuerte para un equipo que está compitiendo en alto nivel.
No, y lo dices muy bien. Por ejemplo, a toro pasado, por eso estamos acá, a toro pasado, yo no vi para qué cambiaran el medio campo del América. Había hecho goles el paraguayo Sánchez.
Sí, Richard Sánchez.
Marca. Goles, hizo un golazo, sí, dinámica, fue junto con Guido de lo mejor. Bueno, lo sacó a no sé qué minuto, no sé por qué. Lo cambió por el otro chico. Después no le quedaba otra más que Benedetti jugar por la derecha cuando no estaba, tío, se lastimó lamentablemente, sí, sí. Renato. Pero más que el revulsivo, simplemente debilitó al América y al debilitarlo fortaleció al rival. El fracaso se me hace una palabra espantosa.
Lapidaria, sí, yo entiendo.
A mí se me hace espantoso. Simplemente es doloroso, frustrante que el América no haya sido campeón. Porque estamos acostumbrados, los que estamos ahí, a ganar y es la exigencia mínima que nos exige el presidente.
Sí, yo también entiendo que suena lapidario, pero justamente por ponerse el listón tan alto, como organización, como entrenador, como jugadores, es que te acostumbras a ganar semana a semana. Y América así se vive. Esos son los equipos grandes. América es un equipo grande. Entiendo muy bien, y yo también matizo, no me puedo perder de todo lo demás. Sería muy simplista sentarme aquí y decir, es un fracaso, punto, se acabó. Y ya, entonces, ¿qué discutimos? Pero por eso mandé por delante todas las cosas buenas que le pasaron a la América durante el torneo.
En lo más profundo del seno americanista, ¿sí? Es frustrante y lamentable. Y doloroso. A mí en lo particular, a mí me despidieron por perder un partido. Nada más te digo. Después de romper 10 récords históricos en todo, perdiste fuera.
Y con el crédito de un título como el que lograste contra Tecos.
Y otro campeón de campeones. Uh-huh. ¿Sí me explico? Es decir, con todo y eso, fuera. Es lamentable, es doloroso, sí. Después ya cuando te sientas con el señor Herrera y ves todo lo que hizo y lo que ha hecho, por favor, hizo un trabajazo.
No, por supuesto.
Un gran trabajo, que se quede un montón de años, lo hizo muy bien. El resultado es lo que para el seno del americanismo es lamentable.
Sí, y son circunstancias las que terminan entregándote ese triunfo para Monterrey, porque el primer tiempo que hace el América fue por nota.
Fantástico.
Fue por nota. Están estas jugadas que se anulan, los goles son de alto calibre y con un América que empezó conectado desde el primer minuto y que se pone adelante a los 5 minutos.
Pero lo mencionaste perfecto al principio del programa, Ciro. Este equipo juega muy bien medio tiempo, pero también te falta la otra parte donde Rayados hace su trabajo, que es emparejar, realizar los movimientos. El equipo de Monterrey no había tenido una opción clara, una clara, hasta el error de Sánchez. Cuando viene esa opción de Jorge, que abanica, es cuando le dan vida al Monterrey. Él lo aprovecha, perfecto, muy bien, para eso están. Pero yo sí creo que el equipo de Monterrey tiene vida más por los errores del América que por mérito propio.
Sí, y desde luego, insisto, no podemos dejar de conectar el partido de ida.
Claro.
Ese gol que anota Funes Mori es un gol de otro partido.
Título.
Es un gol de título. También dijo al final Mohamed del juego de ida. Tenemos la suerte del campeón con ese gol. Vamos a sufrir en el partido de vuelta y así ocurrió. Seguimos con el comentario de este partido. Sumamos voces al volver.
¿A qué te sabe, Turco?
La gloria. La gloria. Uno que es competitivo por naturaleza vino a esto y estoy muy feliz.
Hoy finalmente lo logras y lo logras de visita en el estadio donde ya lograste una vez un campeonato, ¿no?
Sí, estoy agradecido a los futbolistas, a la directiva por confiar y a la afición por respaldar siempre, así que estoy muy contento. Nada, otra cosa no puedo decir.
¿Qué pasa con el Turco después del día de hoy?
No, ya hace una semana acordamos que sí la continuidad, bueno, después veremos los términos y el tiempo de continuidad, pero sí me va a quedar.
¿Qué le dices a tu gente?
Nada, la gente me bancó siempre, así que estoy muy feliz de dedicarle triunfo a la gente y ahora le llevamos la Copa a Monterrey.
Antonio el Turco Mohamed en entrevista con Odín Ciani. Es la segunda etapa de el Turco Mohamed en Rayados de Monterrey. Es su tercer título de liga. Lo logró con Tijuana, lo logró con el América siendo líder general y ahora lo logra con Monterrey por muchas razones. Estoy seguro que será el más especial de todos. Alguien que forma parte de su cuerpo técnico, que llegó con el Turco Mohamed recién en octubre y que también está disfrutando en esta nueva etapa en la dirección técnica este título, es Aldo de Nigris, además uno de los jugadores más representativos de Rayados de Monterrey. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, un saludo ahí a todos por allá y estoy muy feliz, la verdad, de poder obtener este título, más por los jugadores, ¿no?, que estás en el día a día y ves lo que sufren, ves lo que trabajan y el sacrificio que hacen para lograr esto.
Por supuesto, Aldo, recibe un saludo de Mario Carrillo, de Jorge Mercader, de tu servidor Ciro Procuna. Primero, vamos entrando en algunos detalles del juego de vuelta. Háblame del primer tiempo, porque dijo Mohamed, será un partido el de vuelta en el que seguramente habrá instantes en los que tengamos que sufrir. El primer tiempo sufrió mucho Monterrey. ¿Qué estaba pasando?
Sí, los 45 minutos fueron sufridos por la manera como salen ellos. Obviamente nosotros pensamos en poner una línea de 5 para tratar de estar mejor parados y de ahí partir, ¿no? Con un Layún que sabes que a lo mejor no es un defensor natural, nominal se puede decir, pero te va a atacar. Entonces a Roger Martínez lo como pensabas que iba a ser el juego, lo ibas a tener. Tener defendiendo también un poco y eso podíamos ganarle ahí, al igual con Gallardo, con un Renato que no venía al 100%, sabíamos que tenía una lesión, así es que podía ser un desgaste mano a mano para poder terminar porque no soporte la exigencia que se puede dar un partido como este, pero al final, bueno, América salió, no se dio, yo planteaba que los primeros minutos, 20 minutos, iba a ser de sufrir, de aguantar. Una final en casa del América, en el Azteca, es como si hubiéramos recibido al América ganando acá en casa. Entonces es eso, ¿no? Lo emocional también entra, es parte del juego y sabíamos que iba a ser así. No sabíamos que iba a ser tanto tiempo, la verdad se sufrió más de lo pensado, pero al final, bueno, se mantuvo un resultado con posibilidades de tener para empatar el marcador global. Y el segundo tiempo prácticamente creo que el equipo salió más enchufado, salió más decidido a buscar ofender al rival y creo que eso también le costó a la América. En el momento que vio que Monterrey iba también al frente y buscaba el gol, eso también lo paralizó un poco.
Llévame al medio tiempo. ¿Cuál es el mensaje que Mohamed, que tú como parte del cuerpo técnico, les da a los jugadores?
Sí, obviamente yo soy más de meterme en este momento, en lo emocional, en detalles muy particulares de lo que trabajamos el día a día, de lo que obviamente quiere el cuerpo técnico, la idea de lo que platicamos antes de ir a mandar ese mensaje, muy poco. Era más Mohamed que se dirigió a ellos para decir primero que estaba en nuestras manos, que era una final, que estábamos a un gol y que, pues nada, es un tema más emotivo, ¿no? Y después, temas muy muy conceptuales en el medio campo de a lo mejor tener más posicionamiento, estábamos fallando pases muy fácil, la cancha estaba rápida, el ya sacar el estrés emocional de decir, bueno, es una final, a lo mejor también es algo que afecta en el jugador. Entonces, jugar con tranquilidad, jugar como un partido más y tratar de tener la pelota, porque cuando ibanábamos 3-4 toques en medio campo, prácticamente se abrían los espacios para crearnos manos a manos arriba y hacíamos daño, como siempre lo hicimos a lo largo del torneo desde que llegamos. Y creo que eso era uno de los puntos que a Mohamed le molestaba mucho, ¿no? Que es un equipo que siempre crea al frente y no estábamos creando.
Aldo, te mando un fuerte abrazo, te saluda Jorge Mercader. Llegar a un equipo que se encuentra en la posición 14, un conjunto que más allá de todo el potencial tenía anímicamente todo a la baja, pero ¿qué fue lo que cambiaron para que el club finalmente, después del trabajo con Alonso y ahora con ustedes, pudiera llegar a este tan ansiado quinto título?
No, yo creo que es un grupo de jugadores que venía trabajado desde hace mucho. Me tocó estar como jugador con ellos, de compañeros de muchos. Después me tocó estar en los medios, compañeros de ustedes, y seguía pegado ahí cuando estaba Alonso. Me gustaba ir a ver entrenamientos, ver cómo trabajaban. Y la verdad que era un grupo golpeado por eventos anteriores, como la final contra Tigres, como otros finales que habíamos perdido, que a mí me había tocado. Y yo creo que eso se hicieron más fuertes, ¿no? Si las cicatrices a veces te tumban, y yo creo que este grupo se hizo más fuerte y tenía ya mucha experiencia para poder jugar estos partidos y yo creo que eso salió en el segundo tiempo y en el tiempo extra.
Mario.
No, bueno, yo saludar a Aldo. Aldo, te saludo desde acá y luego decirte primero que gracias por tus actuaciones como jugador y como un gran ser humano que fuiste siempre. Después, ya como cuerpo técnico, Aldo, es muy valioso estar en este grupo. Creo que tienes un mes, dos meses. Ganaste o fuiste o participaste en un partido contra Liverpool en Qatar. Después viste una final. Después estás metido de un octavo lugar que queda Monterrey. No perdieron ningún partido. Es decir, yo creo que te tocó una gran fortuna de tener al turco a un lado, asimilar todo esto de él, asimilarlo de los jugadores, obsérvalo mucho, abrázalo mucho, porque estos dos meses de fútbol fueron una gran enseñanza para ti. Yo nada más tengo agradecimiento para ti y éxito en tu carrera.
No, Mario, agradecimiento es el mío que tengo a ti. Lo platicamos fuera del corte, que lo que vivimos en Tigres, yo cuando iniciaba mi carrera y para mí tú eres un maestro. Me tocó también en mi primera convocatoria de la selección cuando estabas ahí con el Vasco Aguirre y siempre me tuviste mucha fe, mucha confianza. Me acuerdo de tus consejos, de tus formas, tus maneras, que a veces muchos podrían decir que eran extrañas, pero bueno, me quedaron muchas cosas y te agradezco mucho. Espero poder aprender muchísimo del turco. Yo creo que soy privilegiado en la posición que me ponen en este momento desde que llego acá, y más en un equipo que quiero tanto, pero con un entrenador con mucha experiencia, y más privilegiado que he tenido tantos entrenadores con una trayectoria enorme y que les he aprendido mucho, y ojalá poder seguirles aprendiendo. Así es que cuando te mande un mensaje me contestas.
Cuando, sin lugar a dudas.
Aquí voy a ser un poco indiscreto. Cuando le dije a Mario, nos va a atender Aldo de Nigris, dijo, es uno de mis hijos. Y bueno, tal cual. Aldo, yo tengo mucha curiosidad por esto. Los nervios para disputar una final hacen que muchas veces no puedas dormir la noche anterior. Ustedes días antes estaban jugando un partido oficial contra el Liverpool del otro lado del mundo. ¿Cómo gestionaron toda la parte de esfuerzos, reloj biológico, y además les toca un juego con alargue siendo visitantes? ¿Cómo lo manejaron?
Sí, no, yo por eso decía al finalizar el partido en algunas entrevistas que estos muchachos son héroes, ¿no? Porque más que el estado físico, que era una carga muy fuerte de la que veníamos, creo que lo emocional era demasiado también, y supieron manejarlo de alguna manera. Obviamente es con trabajo, es con un trabajo que viene de hace mucho, una institución que está preparada para eso, una institución que piensa en grande, que piensa en hacer historia siempre, y eso yo creo que también ayudó mucho, pero obviamente entra lo mental de los jugadores, lo que mencionaba, ¿no? Son jugadores con mucha experiencia, los jóvenes que ya han tenido experiencias también malas, no se puede decir que siempre buenas, y eso los hace más fuertes, los hace, es la mística de un club, ojalá así sea siempre, de nunca bajar los brazos, de seguir luchando y buscar siempre estar en la mejor posición posible.
Pues qué maravilla, de verdad que es una gran historia esta de Rayados de Monterrey, por lo que representa para Mohamed, por lo que representa para este plantel, por los cambios a tiempo que se hicieron, especialmente en la parte de dirección técnica, y que ahora están festejando, y en lo particular, Aldo, por tu pasado como jugador de Rayados, desde luego por el pasado como jugador de Rayados, también de tu hermano Toño, siempre bien recordado. Enhorabuena por eso, que lo sigas disfrutando, y mucho éxito en tu carrera, Aldo.
No, muchísimas gracias. Y les mando un fuerte abrazo por allá a todos y pasen un feliz año.
Felicidades, qué gusto saludarte. Aldo de Nigris, auxiliar del equipo de Rayados de Monterrey. Y esto es hoy, el cariño de su gente, esa gente que juego a juego llena los partidos de Monterrey, pues tuvo este acercamiento con sus
jugadores. Bueno, en este año les costó trabajo llegar al estadio.
Sí, sí, sí.
Por diferentes motivos, pero la fanaticada es espectacular. Estuve 6 años en Monterrey cubriendo este equipo y creo que tanto Tigres como Rayados tienen un sabor muy especial. Los fanáticos en las malas es cuando más están. Y aparte, ya se lo merecían. Habían perdido finales de forma dramática y les tocó en esta oportunidad contra América, uno de los rivales deportivamente hablando más odiados en el fútbol mexicano.
Pues Tigres ganó el Clausura 2019, Rayados gana el Apertura 2019, ahora que estamos a 10 y medio de que termine el año.
A nivel norte, ¿no?
Ganó Monterrey la Liga de Campeones de la CONCACAF, se trajo el bronce del Mundial de Clubes. ¿Queda algo más por jugar?
Es decir, ¿estás diciendo que todo fue de Monterrey pues, este año?
Es un gran año para Monterrey, para
sin duda.
Monterrey, Nuevo León. Muy bien, hablamos de otros temas. Al volver. De nueva cuenta con ustedes, algo más que se nos quedó de este tema es desde luego la noticia del día, del torneo, la coronación de Rayados de Monterrey. Vamos con Marcelino Fernández al aeropuerto. ¿Cómo estás, Marce?
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ha comenzado la desbandada americanista después de perder la final ante Monterrey el domingo por la noche, para tomar un periodo vacacional que va a concluir el 10 de enero cuando el equipo reporte nuevamente para pensar en el Clausura 2020. En el aeropuerto pudimos ver a Richard Sánchez, jugador paraguayo que se convirtió en una pieza fundamental de Miguel Herrera durante la liguilla. Habla acerca de la derrota de su primer torneo y también de la razón por la que tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo del partido de anoche.
No, la verdad que una buena final. Como dije, jugamos ante un gran rival. Tuvimos ventaja, tuvimos desventaja. Bueno, son cosas de fútbol. Esto es así y hay que seguir. Sí, en el partido contra en la ida ya se me había cargado. Creo que tengo una contractura. Hubo una pelota donde tenía que recuperar y ya no pude. Y ahí sentí que me apretó, entonces decidí salir.
También en el aeropuerto nos topamos a Sebastián Jurado, quien está en pretemporada con Cruz Azul, pero van a recibir 3 días de descanso para pasar el año nuevo. Aquí las palabras acerca de su adaptación, la competencia con José Jesús Corona y tener al Conejo Pérez como entrenador de porteros.
No, bastante bien, la verdad muy contento, como siempre lo he comentado, creo que es un reto muy importante en mi carrera y muy, muy feliz, la verdad muy, muy contento de estar aquí. Chuy es un portero que tiene mi más grande admiración, mi respeto también. Ahí me surge una motivación muy grande el hecho de poder competir con un portero de esa calidad. Y pues bueno, yo trataré de hacer lo mejor posible para ganarme un lugar, para poder pelear un puesto en el equipo y pues bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor posible.
Luis Fuentes y Alonso Escobosa, quienes ya fueron anunciados como refuerzos americanistas para el Clausura 2020, permanecerán en Cuapa trabajando en una especie de pretemporada y se unirán al grupo cuando este se reintegre a partir del 10 de enero. América también está por confirmar en los próximos días en la llegada del defensor uruguayo Sebastián Cáceres. De esta manera serían 3 refuerzos a la espera de lo que pueda ocurrir todavía en el mes de enero y definir también, por supuesto, las posibles salidas, en donde se habla mucho de la ida de Guido Pizarro al fútbol español, específicamente al Betis.
Gracias, Marcelino. Mientras estabas en tu reporte, le leíste la mente a Mario Carrillo. Cuando hablabas de Sánchez, dijo, ojalá le pregunte por qué salió. Escuchamos de viva voz por qué fue el motivo.
Y fue oportuna, y aparte, el gran partido de este chico, no hablamos de Sánchez, pero junto con Guido fue uno de los mejores, ¿eh? Sí, este chico paraguayo se adaptó a la perfección.
Por supuesto. Miguel Layún ayer habló de la victoria de Monterrey, del título conseguido y de otros temas.
La selección le he dado todo, he trabajado todo momento por estar ahí, ha sido mi ilusión desde niño. Desafortunadamente hay veces que se mancha por cosas extra cancha, y te digo, y lo más triste es cuando se mancha de manera incongruente, y te digo, y ahí es donde yo estoy muy triste con gente cercana. Después, a la gente que le malinformaron, no son culpables de nada, pero la gente cercana, que encima ni siquiera fue capaz de mandarme un mensaje a mí, a preguntarme, a decirme, me queda claro que cada vez que pueden te meten una puñalada por la espalda.
Uf. Se fue con todo Miguel Layún. Yo lo que creo es que este tipo de temas no los tendría que resolver vía medios de comunicación. Creo que tiene comunicación directa con Gerardo Martino, por principio de cuentas, con la gente de selecciones nacionales. Si fue un tema de malinformación, de puñaladas, inclusive.
Y algo...
Yo creo que no era ni siquiera el escenario para hablar del tema. En fin.
Y algo muy importante, Mer Casiro, que una situación de esta magnitud... Yo como técnico nacional y él como jugador, tú sabes que él estando bien, pase lo que pase, te va a llamar. Es decir, hay jugadores, la mayoría de los jugadores son importantes, son necesarios, no hay muchos de nivel internacional. Yo estoy seguro que Miguel, regresando a su estado óptimo, lo van a llamar para evitarse...
A ver, te pregunto, ¿regresó a su estado óptimo este semestre?
No. Por eso te digo...
De acuerdo, claro. Pero aquí está hablando de otras cosas. No. Está hablando de otros temas extradeportivos, de malinformación, temas internos. Yo insisto, no creo que fuera el foro para hablarlo.
Le costó trabajo ser titular con Rayados. Acaba siendo titular por lesión de Montes. Esa es la realidad. Un futbolista que ha tenido una carrera muy exitosa, que mentalmente es más fuerte que el promedio de los jugadores mexicanos. Y eso es lo que lo acaba llevando a Europa, además de su talento y trabajo, por supuesto. Pero yo sí creo que Miguel Layún tiene que mejorar y recuperar su nivel, porque está muy lejos del Miguel Layún que veíamos hace un año, tampoco tanto. Un año. Yo creo que físicamente lo sabe, va a trabajar y lo va a recuperar, porque en su carrera ha tenido que venir de atrás, no una, muchas veces.
Perfecto. Bueno, llevamos 43 minutos hablando del tema y desde luego que es el más importante. Mañana podremos recapitular, pero me gustaría escuchar alguna conclusión que tuvieran. Ya hemos tocado diferentes ángulos, ya sumamos la voz de Aldo de Nigris. ¿Con qué les gustaría concluir antes de ir con un poquito de NFL?
A mí me encantó lo del turco Mohamed, la historia, sí, por prometer el título a su hijo, quien perdió la vida en 2006 en un accidente. La imagen es extraordinaria. Cuando está en la banca, tomando el rosario, dedicándoselo a su hijo, llorando, y después del discurso diciendo, esto es para mi hijo, promesa cumplida. Wow, se me hinchó hasta la piel, es extraordinario.
En el momento que lo vi, lo sentí, ahora que lo relatabas me vuelve a pasar, de verdad que fue, esa es una de las grandes historias del pasado reciente. ¿Con qué te quedas, Mario, para cerrar?
Me quedo con que estos dos son estupendos entrenadores.
Sí, eso es.
Me quedo con el fútbol desplegado por este equipo de Monterrey. Le hace bien a todos. Me quedo con este América siempre competitivo, con los dos entrenadores, pero siempre la humildad. Yo creo que el América fue un tanto arrogante el día de ayer. Y muchas veces la humildad en el deporte te hace ganar partidos, regresar. El regreso que hizo Monterrey ayer fue lo más extraordinario que vi en mucho tiempo.
Yo sumaría nada más, el sexto sigue sin ser campeón.
Y seguirá.
Sigue sin ser campeón.
Por como pinta la cosa.
Y qué importante saber hacer los cambios a tiempo. Porque ese equipo de Monterrey estaba batido, era 14º en la tabla general. Y terminan haciendo el cambio de entrenador justo a tiempo. Estaba desgastado lo de Diego Alonso, nuevo entrenador del equipo de Miami de la MLS. Y ahora con Mohamed festejan el título. Enhorabuena, felicidades a Monterrey. Y felicidades a Kansas City, que es el 2 en la siembra. Miami le fue a ganar a los Patriotas.
No lo entiendo. Tenemos un productor en ESPN que había hecho una apuesta con 200 pesos a varios partidos. Ajá. Y el único que le falló fue ese. Perdió 59,000 pesos. ¡Ay! 59,000 pesos.
Wow, pues sí, ¿quién lo iba a pensar? Miami jugó realmente bien. Y casi al mismo tiempo que Miami tomaba la ventaja, 62 segundos de diferencia para que Kansas City lograra un touchdown que los alejaba por 10 puntos ante los Chargers. Kansas City es segundo en la siembra, eso representa descansar una semana. Le sacaron el boleto del divisional directo a los Patriotas en el último momento. Dallas está fuera, le apaleó a Washington.
¿Todo para qué?
Impresentable el equipo de Washington en esta campaña. Dallas también, 8 ganados, 8 perdidos, de nueva cuenta. Filadelfia tenía el destino en sus manos y no lo dejó ir. Boston Scott, cuarto corredor del equipo, brilló con intensidad.
Bueno, hay que recordar que este equipo es un hospital. Dudo mucho que puedan estar avanzando lejos en postemporada, pero hicieron su trabajo en la división más pobre.
Ayer perdieron a su guardia titular, como si fuera poco, no jugó Zach Ertz. ¡Qué juegazo el de anoche! San Francisco termina ganándole a Seattle y esta jugada decidió el partido. Antes, un retraso de juego en contra de Seattle los obliga a retroceder 5 yardas. Estaban en la 1. Era una jugada mandada a hacer para Marshawn Lynch. Terminan perdiendo ante San Francisco. Y ahí está lo que es el fútbol americano, un deporte de centímetros, nunca mejor ejemplificado como anoche. Le faltaron 10 centímetros a Jacob Hollister para lograr el touchdown que le hubiera dado a Seattle el título divisional. En la conferencia americana, Titanes Patriotas, sábado 7:15 de la noche. Bills contra Texans por ESPN y por ESPN Deportes, sábado 3:30 de la tarde. También el de los Patriotas va por la pantalla de ESPN. Ahí estaremos en la transmisión. Vikingos contra Santos de Nueva Orleans, domingo al mediodía. Y Seahawks contra los Eagles, el domingo a las 3:40 de la tarde. ¡Qué cierre de temporada! Y lo vamos a platicar con Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primer tema, los Patriotas. Primera vez desde el 10 de enero del 2010 que van a jugar la ronda de comodines. Y no porque no hayan pasado a postemporada, no. Porque siempre quedaban entre los dos primeros en la siembra. Me queda claro que si a un equipo de Nueva Inglaterra le hacía falta descansar, era a esta versión. ¿Qué tanto les va a impactar? Un abrazo.
Les va a impactar mucho, Ciro, porque es un equipo que lo hemos visto en las últimas semanas. A raíz de que pierden contra Baltimore, este equipo viene en picada en cuanto a la ofensiva se refiere. Su mejor arma había sido la defensiva, una defensiva que había tenido ciertas dudas porque a quién había enfrentado, a qué quarterbacks había enfrentado, pero cuando le ha tocado medirse contra los grandes, Baltimore, Kansas City, Miami no es ningún grande. Y Miami le sacó el partido a la defensiva, a esa defensiva que algunos decían que podría haber sido la mejor de toda la historia. Este equipo de los Pats está en problemas porque no tiene ofensiva, porque depende mucho de lo que haga la defensa, que tampoco no es de lo mejor que hay en la NFL. Y probablemente, Ciro, probablemente le puedan ganar a los Titans. De lagrimita, como decimos. Pero más allá no lo ven en un juego divisional, ¿eh?
¡Wow! Oye, hablando de cierres dramáticos, lo del Sunday Night que pasamos ayer por la pantalla de ESPN fue fantástico. Y cada uno de los últimos 5 juegos de los 49 de San Francisco ha tenido ese elemento de dramatismo en el último minuto. Creo que estarás de acuerdo que si alguien merecía ese primer lugar de la siembra de la Nacional eran los 49, ¿no?
Sí, definitivamente. Es para mí junto con Baltimore. Y aquí podremos tener una discusión de mucho tiempo. ¿Quién es el mejor de la NFL? ¿Se lo quieren dar a Baltimore? Bienvenido. ¿Se lo quieren dar a San Francisco? De acuerdo. Los dos presentan esquemas de juego completamente diferentes, pero muy efectivos y sobre todo muy bien balanceados. El juego terrestre de los dos equipos es fundamental, pero no podemos dejar al lado el juego aéreo que tienen los dos equipos, y la defensiva que tienen los dos es muy importante. San Francisco en las últimas semanas ha padecido de su defensiva, ha permitido muchos puntos, pero aún así el equipo ha respondido. Y sobre todo lo más importante, Ciro, es el carácter que se ha forjado el equipo de los 49ers en los partidos que ha sacado en las últimas jugadas, o bien la derrota contra Baltimore, que fue también en la última jugada con un gol de campo. Creo que San Francisco tiene todo para poder llegar hasta un Super Bowl. La gran incógnita, Ciro, de San Francisco es que ya no es temporada regular, son playoffs, sí. Y si no ganas, te vas a casa.
Sí, ayer le ganaron a Seattle, un equipo de Seattle cuyos tres principales corredores estaban lesionados. En cambio, San Francisco tenía a Raheem Mostert, tenía a Matt Breida, tenía a Tevin Coleman, tenía a Kyle Juszczyk, su fullback, tenía listo a George Kittle. Estaba mucho más entero San Francisco y ahora tiene, Jorge, una semana más para descansar.
Mi estimado Pablo, te mando un fuerte abrazo y también para platicar que la mediocridad del NFL a veces se premia. Lo que pasa con Filadelfia en una división muy pobre, con los vaqueros haciendo el ridículo, pero le alcanzan los Eagles para estar ya en la siguiente instancia. Dime hasta dónde puede llegar un equipo maltratado por lesiones.
Jorge, te saludo con mucho gusto. Igual también un abrazo ahí a Mario. Sí, de acuerdo contigo. A veces esta injusticia, si lo queremos llevar al punto del récord, porque cómo es que un equipo con mejor récord va a tener que visitar a uno que tiene peor récord. Al final, pues las reglas son claras y todo el mundo las conoce y juegan bajo esas reglas, ¿no? Pero creo que Filadelfia acaba siendo el campeón en una división sumamente mediocre, una división donde encontramos al menos malo. Tan es así que en este momento esta división está a punto de perder el tercer entrenador a la espera de lo que ocurra con Jason Garrett. Y no corren a Doug Peterson porque ganó un Super Bowl y porque su equipo tiene partido el domingo, sino de lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado. Pero creo que Filadelfia puede dar pelea, tiene la experiencia de la postemporada, tiene un muy buen entrenador, tiene a Carson Wentz que ha estado jugando bien en las últimas semanas, pero recibir a un equipo de los Santos de Nueva Orleans que por una u otra cosa en los dos años anteriores no pudieron meterse hasta una final o hasta un Super Bowl va a ser muy complicado. Para mí, Nueva Orleans es el segundo mejor equipo, aunque su posición en la tabla no lo diga, pero para mí es el segundo equipo más fuerte que hay en la Conferencia Nacional.
Muy bien, Pablo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto en unos minutos más. En esta jornada tan importante, Filadelfia, sí, tiene mucho mérito lo que ha hecho Filadelfia, la cantidad de lesionados, sus tres receptores abiertos, sin Zach Ertz el día de ayer, sin corredores, tuvieron que ir por Boston Scott, y creo que hay veces en que no necesariamente ganando el Super Bowl tienes una buena temporada. Lo de Filadelfia ha sido sobresaliente.
Estuvieron fuera prácticamente de los playoffs toda la campaña hasta las últimas tres semanas, cuando los vaqueros de Dallas se dedicaron a perder los partidos clave. Y le dieron la opción al equipo de Filadelfia de hacer lo suyo, su trabajo.
Cuatro victorias consecutivas de Filadelfia en el cierre. Y ahí está, es un equipo que sabe el camino a lo más alto. Toda la semana podremos platicar de los juegos de playoff. Habrá mucha actividad también de tazones colegiales esta misma semana. Bueno, el Black Monday es hoy, así se le conoce, al día después de que termine la temporada regular en la NFL, porque empiezan los cambios a nivel gerencia general y a nivel también de entrenadores. El primer entrenador en jefe que perdió su empleo fue el de los Cafés de Cleveland, Freddie Kitchens. Una campaña nada más en ese caos que fueron los Cleveland Browns durante toda esta temporada. Se va Freddie Kitchens, se mantiene el gerente general Dorsey, también sale Bruce Allen, que es el director general del equipo de los Pieles Rojas de Washington, también tomando decisiones lamentables. Habían cambiado de entrenador a lo largo de esta temporada, se va entonces Bruce Allen, estarán buscando, todo parece indicar, a Ron Rivera como nuevo entrenador de los Pieles Rojas de Washington, y Pat Shurmur está fuera también de los Gigantes de Nueva York. El que se mantiene en su cargo es el gerente general Dave Gettleman, para sorpresa de todos. ¿Y qué pasa en Dallas? ¿Ya hay o no humo blanco? Carlos Nava, saludos.
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarlos, ¿no? Aún no hay humo blanco, incluso de acuerdo a diversas fuentes, ni siquiera se han reunido Jerry Jones y Jason Garrett. Jason Garrett había dicho esta mañana en un show de radio, que era todos los lunes después de un partido, entrevistas por contrato, que planeaba reunirse con él alrededor del mediodía, pero parece que Jerry Jones ni siquiera ha llegado aquí a The Star, donde en este momento Garrett está terminando las últimas entrevistas de salida con sus jugadores, los que llegaron temprano a las 8 de la mañana. Empezaron los exámenes médicos para irse. Cuando tuve la oportunidad de entrar al vestidor, que fue alrededor del mediodía, la verdad es que era lamentable la escena. Bolsas de muchos jugadores limpiando los lockers que les dejan los utileros, de estas de plástico, de basura. Únicamente tres jugadores trascendentes en el vestidor: Amari Cooper, Travis Frederick y Sean Lee. Los tres aún dicen lo correcto con respecto a su entrenador, que incluso son mejores jugadores y personas dentro y fuera del campo gracias a Jason Garrett, pero los tres hablaban como si ya Garrett, en la junta que tuvieron con el equipo, el dueño y el entrenador, se hubiera despedido de ellos. Dicen, nosotros no podemos opinar sobre lo que está pasando, pero con la persona que esté aquí, sea Jason Garrett o el que siga, pues hay que reconocer que fallamos como jugadores, se nos cae la cara de vergüenza porque este equipo no cumplió con la meta que se había trazado.
Tapa, te mando un fuerte abrazo. Yo espero que Jason Garrett deje por fin el equipo de los Vaqueros por todos los fracasos que ha tenido como head coach, pero esa es una opinión independiente. Ahora, platicaban también en Estados Unidos de Witten como el posible sustituto como head coach. Jason Witten, ¿crees que pase esto para que llegue el equipo de Dallas ahora en una diferente posición?
¿Qué tal, Jorge Carlos? Pues ayer Witten se despidió de todos diciendo que iba a tomar una decisión en los próximos días. El viernes nos dijo que él pues no descartaría ser entrenador. Ahora, de que sea el próximo de los Cowboys, yo en mi opinión lo veo poco probable porque Jerry Jones no creo que vaya a querer poner a otro exjugador a prueba. Hay que recordar, cuando Jason Garrett llegó aquí en el 2007 como entrenador en jefe, perdón, como coordinador ofensivo, tenía un año de haberse retirado, cero experiencia coachando a ningún nivel, ni siquiera en Peewee. Y ya vemos el resultado después de una década. Yo creo que si decide el equipo que ya no le va a renovar el contrato a Witten y lo quieren hacer parte del staff o de la gerencia general, tendrán que llevarlo poco a poco, pero no descartaría que en un futuro. Ahora se me haría muy difícil pensarlo, porque además Jerry Jones sabe que aún hay ventana de oportunidad por el talento que tiene en este vestidor.
Perfecto, Tapa, un abrazo y seguimos en contacto el resto de esta jornada de lunes. Normalmente estos equipos que cambian de entrenador pues no tienen quarterback o no tienen línea ofensiva, les falla el talento. En el equipo de Dallas, no. Ahí tienes para construir, como bien dice Carlos Nava. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado el día de hoy. Los esperamos mañana. Seguimos 3 minutos más en televisión. Aquí está el Manchester United enfrentando al Burnley. 2-0, victoria para los Red Devils.
No, aparte, jugadores como este, como Rashford, como Lingard, sangre joven del Manchester United, que han sacado, ahí van los dos, han sacado la casta por este gran equipo.
Y aquí está el Leicester City, que venía de perder aparatosamente ante el Liverpool. Recupera el paso.
Peleando ya por el segundo puesto con el equipo del Manchester City. Parece que hay campeón en Inglaterra con el Liverpool después de la primera vuelta, teniendo ventaja de 10 puntos con un partido menos. Nunca ha sido campeón el equipo que nunca camina solo en el formato de Premier League.
Efectivamente, se enfrentaron el Arsenal y el Chelsea. Abraham apareció, este espigado centro delantero, para darle el triunfo al Chelsea. 2-1.
Y Aubameyang hizo un tremendo gol, pero después en 5 minutos les voltearon la tortilla.
Al final,
y vale. Este hombre, Arteta, que casi debuta como técnico del Arsenal, perdió ante otro gran entrenador nuevo.
Y aquí está el Liverpool, que le ganó al Wolverhampton por la mínima.
Uy, la polémica fue muy clara en este partido. Raúl Alonso Jiménez solamente tuvo 20 minutos de actividad. Recurrieron al VAR para quitarle un gol al equipo del Wolverhampton y solamente tuvo una opción el futbolista mexicano que desperdició.
La anotación la logró Sadio Mané. Y aquí está el Manchester City, que logró su 13º triunfo de la temporada.
Ahora lo hizo contra el Sheffield, lo hizo bastante bien. 2 goles importantes como este, trascendental, y un golazo de Bruyne, uno de los grandes jugadores, aunque el Manchester City se está quedando.
Sí, se está quedando, es de hecho 3.º en la clasificación, ganó también el Leicester, así es de que se mantiene la diferencia con respecto a Liverpool, que además tiene un partido pendiente todavía.
Tiene 55 puntos el Liverpool por 42 del Leicester, 41 del Manchester City. Nadie se ha coronado en diciembre, pero una ventaja semejante, pues parece lapidaria, más cuando hablas de un equipo que juega tan bien como el Liverpool, que tiene un once inicial tan consolidado y además que tiene un segundo equipo muy competitivo. Cuando echan mano de alguien desde la banca, funciona también.
Y además una gran consistencia, un gran entrenador. Pero esto no se acaba hasta que se acaba.
El año pasado, el
fútbol, no lo dice.
La carrera era con el City otra vez. Uh-huh. 7 puntos de ventaja para el conjunto de Jürgen Klopp y la acaban perdiendo con solamente una derrota en el torneo y récord de puntos para la institución rebasando los 100.
Pues el miércoles no hagan planes porque miércoles primero de enero va otra jornada de la Liga Premier. Así es la historia. El Boxing Day famoso que nos entrega en este cierre 3 jornadas. Qué gusto, señores. Gracias, Mario.
Dios, aquí nos veremos.
Gracias, Jorge.
El año que entra.
Aquí nos saludamos mañana.